dicho, 4:35 minutos. Los saludos de Pedro González. Aquí estamos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6, juntos en la sintonía de COPE más Málaga. Enseguida estamos con Emilio Guerrero. Antes de empezar a relatar algunos de los asuntos que tenemos esta tarde por aquí, vamos a bucear en nuestra página web, la web de COPE Málaga, para ponerte al día de todo lo que puedes encontrar en ella. Ahí tienes actualizados los datos del COVID-19 de día de hoy. Otra jornada negra, por cierto, con 25 fallecidos por coronavirus en Málaga. En la última semana se han detectado 50 brotes en la provincia con 308 casos. Así que ahí tienes toda esa información. También puedes encontrar en nuestra web la historia de una fiesta. La fiesta que ha disuelto la policía en Málaga, donde gran parte de sus asistentes consumían alcohol y drogas. Los asistentes a la fiesta, algunos de ellos menores, se encontraban reunidos en las zonas comunes de un edificio de vecinos. Esa historia, ese suceso desagradable, por otra parte, ¿verdad? Sobre todo por aquello que darle un par de collejas a cada uno de los miembros de los que estaban en esa fiesta, pues lo puedes leer, como digo, en nuestra web, la de COPE Málaga. Lo mismo que también tiene esa información de que ya probablemente casi al 100% Málaga capital podría reabrir bares y comercios no esenciales a partir de este sábado. A partir de ahora, las restricciones tendrán una vigencia de una semana y se pondrán en práctica los sábados, según se anunció hoy por parte de la Junta de Andalucía. Es otra de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora si le echas un vistazo. Una mínima pausa y volvemos a la redacción de deportes.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes por tu pedido de 70 euros te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos con la garantía de Asador Iñaki.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:37 minutos, como estamos haciendo esta semana en Buenas Tardes Málaga, vamos con una breve reseña hoy de lo que va a depararnos mañana. El gran día, sin duda alguna, para Unicaja, su estreno en una Copa del Rey que comienza esta misma tarde en la capital de España. Emilio Guerrero, cuéntanos algún detalle más, anda.
Bueno, te pregunto, Pedro, ¿cuántas muditas nos llevamos? ¿Nos llevamos una, dos, tres?
Hombre, yo siendo optimista me llevaría como mínimo tres, una para el viernes, otra para el sábado y otra para el domingo, para volver.
Bueno, alguna por si hay algún escape, ¿no? También bueno, siempre hay que llevar una de más, ¿eh?
Con tres es suficiente.
Pues mira, lo que dice el entrenador de Unicaja, por cierto, Unicaja ya está metido en el tren que le va a llevar hacia Madrid. Han partido a las 4:15 de la tarde, llegarán al filo de las 7 a la capital de España y mañana a las 12 pues van a tener esa toma de contacto con el parque de una Copa del Rey que arranca a las 6:30 de la tarde. ¿Cuánta mudita se lleva Casi Caris? Pues no se lleva mucho, fíjate.
No, si hace falta, voy con una camisa, un traje y bueno, la ropa interior que necesita cada persona, ¿no? Digamos, pero y nada más. Me ha preguntado, eso es muy gracioso, ¿no? Porque es la primera vez cuando, con Valencia, bueno, era mi primer torneo, y me ha hecho esa misma pregunta. Y digo, ¿pero qué me están preguntando? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Sabes? De llevar tres camisas, no sé qué tal, la ropa y todo esto. Y no solo, ya ahora el servicio es tan excelente, ¿sabes? Que te pueden lavar la camisa y puedes estar la camisa del partido siguiente, entonces no.
Bueno, como yo no tengo tantos poderes como Casi Caris, yo me llevaré ya de casa las muditas para no tener que pasar por el servicio de lavandería ni ir de urgencia a ningún centro comercial a comprarme ropa, ¿eh?
Vale, estupendo. Bueno, pues ya está, ya esperemos que la utilice toda. Todo lo que lleve, que lo utilice, que será buena señal, porque será que el Unicaja va pasando fases. Bueno.
Mañana estaremos allí, en Madrid, Pedro, sí. Recuerdo a todos los oyentes, 9 de la noche, esa previa del partido entre el Unicaja y el Fútbol Club Barcelona, y también recordar el esfuerzo que vamos a hacer en esta casa. La cadena COPE en Málaga es el único medio desplazado desde Málaga para ofrecerte in situ, en directo, en vivo íntegramente el partido entre Unicaja y el Fútbol Club Barcelona, o sea que esperemos contar buenas alegrías y que todos los oyentes lo disfruten.
Ojalá sea así. No te vayas muy lejos y quiero que me adelantes luego alguna cosa de lo que vas a tener mañana a partir de las 12:30, ¿vale?
Muy interesante va a ser el programa, ya te lo adelanto.
Muy marinero, me han dicho.
Muy marinero, muy marinero.
Vale, vale. Bueno, hasta ahora. Adiós. Y ha llegado el momento de abrir, como cada jueves a esta hora, nuestras puertas para que salga a la calle la Cruz Guía. ¿Y esa Cruz Guía quién la lleva? Pues nuestro especialista cofrade en esta casa, que es José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Buenas, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, deseando ya que empiece a oler a incienso por todos lados y esas cosas, para lo cual queda poco, porque aquí en esta casa, en COPE Málaga, empieza a oler incienso prácticamente desde el miércoles de ceniza, que ya por ahí, por algunas dependencias de esta casa, empiezan a encender sitios, a encender recipientes que contienen incienso y empieza a oler a Semana Santa, así que estamos deseando, que estamos a muy poquito ya, ¿eh?
Sí, además este año tenemos la posibilidad de que hasta la gente de la calle pueda oler ese poquito de incienso, porque como hay que ventilar, pues que también salga un poquito a los que pasen en torno a la redacción de COPE Málaga. Estamos a puntito de llegar al miércoles de ceniza y que la actividad cofrade pues comience a avanzar, y las cofradías se están esmerando en crear una Semana Santa diferente. Probablemente en los próximos días ya empecemos a conocer cómo va a desarrollarse esa Semana Santa, y tenemos el miércoles de ceniza ya ahí como punto de partida.
Qué bien, qué bien, qué bien. Nos va a quedar en esta casa una Semana Santa más bonita, en fin, no te cuento nada más porque no me dejan, si no te contaría. Pero nos va a quedar de dulce, de rechupete. En fin, eso ya José Luis Pérez Cerón y yo sabemos perfectamente por dónde van los tiros, que somos los que tenemos que estar ahora mismo pendientes de todo eso, pero estate atento porque te vamos a contar cómo va a ir la cosa. Vamos con la actualidad, cofrade. Y vamos a comenzar por la congregación de Mena, José.
Porque encara la venidera cuaresma con muchísima ilusión, pero también con un sobresalto que vivió hace unos días, porque se intentó acceder a su capilla a través de las vidrieras que dan al pasillo de Santo Domingo, y bueno, afortunadamente el incidente fue menor. Eso nos lo va a contar el teniente hermano mayor de esta congregación de Mena.
Pues es un auténtico placer, como diría aquel, ¿verdad? En esa frase absolutamente gráfica, es una hemorragia de placer poder saludar a esta hora de la tarde a un buen amigo. Ramón Gómez, buenas tardes.
Me va a poner colorado. Vamos.
¿Qué te echo de menos, Ramón? ¿Qué te echo de menos?
Es verdad.
En fin, a ver si hay suerte ya de una puñetera vez y somos capaces otra vez de vernos en las calles con tu cofradía.
Estoy oyendo hablar de incienso y me pongo malo.
Se te ponen los vellos de
punta. Y veremos a ver si nos vengan a hacer sorpresa o no vengan a hacer sorpresa.
Efectivamente.
Y ponen las cosas peor, que si la cepa británica. Que
sí. En fin, vamos a ver. Ahora que pase, a ver si el COVID nos deja que nos volvamos a ver en las calles, que es lo que nos gusta a ti y a mí en todo caso. Y podemos darnos un abrazo, aunque no nos lo permita, un codazo.
Vale,
oye, cuéntame, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que dice José que ha pasado en Mena?
Bueno, pues lo que se ha publicado es realmente un susto. No ha pasado de ser un susto y gracias a Dios no ha pasado más. Porque la verdad es que ha sido una cosa un poco surrealista, ¿no? Han intentado, bueno, suponemos que han intentado entrar por la ventana, por uno de los ventanales del camarín, pero el que conoce el camarín sabe que los ventanales están a una altura, no son 8 metros, son 6 metros, 10 metros, ¿eh? Son una altura considerable. Han trepado por el exterior, además, a mediodía, una cosa rara, y bueno, rompieron una de las vidrieras y hasta ahí llegó la cosa. El sistema de alarma y de cámara y demás detectó y se ve que, bueno, no sé yo si la alarma o mirar la altura que había quitó la idea al caco del tema de entrada. Se puso la denuncia, hasta la policía con el tema de huella y demás, están con las cámaras, y bueno, por lo menos el sistema de alarma sabemos que ha funcionado, sabemos que ha ido bien, y que lo que hubiera pasado o pudiera haber pasado hace tiempo, pues no ha pasado nada, evidentemente.
Bueno, afortunadamente.
El susto ha sido gordo porque, claro, tuve una ventana rota y ya no sabes si han entrado a robar, si han entrado a lo que sea, vete tú a saber. Claro. La cabeza da muchas vueltas.
Claro. Bueno, afortunadamente ha quedado en un susto y eso es lo importante en todo caso. Hablemos de cosas de Semana Santa. José, ¿tú tienes alguna curiosidad que satisfacer con Ramón, no?
Sí, porque hay que empezar ya a hablar de cosas mejores que este suceso, y vamos a hablar de la Cuaresma. ¿Qué programa de actos tiene prevista la congregación si para esta fiesta, Ramón?
A ver si hago como Pedro, o guardo el secreto para que la gente no...
Ay, por Dios, vale, vale.
Vale, sí, vale, hasta luego, Luca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nosotros en principio todos los actos se van a intentar... No puedo adelantar mucho en el sentido de que no se ha aprobado por la Junta de Gobierno, tenemos previsto hacer actos, o sea, nosotros la Semana Santa se va a celebrar, no va a haber procesiones, pero la Semana Santa sigue siendo la Semana Santa y todos los actos litúrgicos y evangélicos hay que llevarlos a cabo, ¿no? Con lo cual nosotros tendremos el miércoles ceniza como todo año, empezaremos con la Cuaresma y en principio pretendemos tener el Via Crucis que solemos hacer la Semana de Pasión, que estaremos e intentaremos, depende de las circunstancias también, hacer la misa del Viernes de Dolores, la Hermanita de la Cruz, y las circunstancias, insisto, lo permiten, porque la capilla chica, las hermanitas mayores, en fin, es complicado. Y a partir de ahí los actos van a ser todos, vamos a intentar que sean todos similares dentro de lo que la parroquia nos permite con la diócesis, que es hacer un culto externo dentro de las capillas sin salir a la calle. Evidentemente no va a venir la legión, es obvio, ni la armada, es normal, pero sí que intentaremos tener las imágenes, intentaremos por tema de COVID, no por otra cosa. La iglesia va a estar abierta con las imágenes a veneración pública todos los días. Cada día haremos algo, intentaremos, de alguna manera, como vosotros decís, sorprender algo, intentar crear ambiente cofrade. Mucho incienso seguro, que saldrá por la puerta también como vosotros, y hacer la Semana Santa pues más íntima que nunca, evidentemente, pero por lo menos este año sí vamos a poder estar al lado de nuestros titulares, cosa que el año pasado fue durillo por eso de quedarnos confinados y todo en casa, ¿vale?
Y hablando de titulares, ya estáis en casa, porque esto es una tradición muy vuestra, preparando esa corona de espinas para el Cristo de la Buena Muerte.
Eso empezará mi padre, como bien sabes tú, y mi hija, pues, breve a buscar ya la rama y a ponerla a secar para tenerla preparada. Sí, la verdad que eso, como se coloca la Semana de Pasión, que es cuando la miden ya, la corten, pues todavía están ellos. Ah, me quedan unos 40 días todavía, ya estamos en plazo. Pero vaya, si Dios quiere, se colocará. Si la Junta lo tiene a bien aprobarlo, se hará, evidentemente. Yo te digo, la idea es hacer todo dentro de lo más normal posible, dentro de las circunstancias que tenemos, sabiendo que no vamos a tener procesiones ni culto externo. Culto externo, digo, en la calle, pero sí culto interno, todos los que podamos.
Ramón, para terminar, una cosa que no me ha quedado clara y que quiero que me digas solamente si sí o no. ¿El Jueves Santo tendremos alguna actividad en la congregación de Mena por la tarde?
Sí, te puedo decir. Vaya, la idea es que el Jueves Santo sea nuestro día grande. Bueno, nuestro día grande es nuestro, no sé, será. Es nuestro día grande, entonces algo habrá, evidentemente, desde por la mañana. Sí, vale, vale. Los días que cada cofradía tiene de Santo Domingo tiene su salida profesional, ya se acuerda con el párroco el tema litúrgico que se va a acometer, que se dará a conocer en cuanto cada cofradía lo apruebe y demás, y después cada uno tendremos nuestro acto, nuestra forma de intentar celebrar el Jueves Santo de alguna manera, que sea algo especial por lo menos, ¿no?
Está claro.
Digamos que sea el día que menos problemas tenemos en cuanto a las guardias de que haya que hacer en la capilla, para las visitas y demás, ¿no? Porque se sabe que la congregación estará allí, tendremos los aforos limitados, las restricciones, los controles de entrada en la iglesia, pero vaya, si como vosotros algo habrá seguro.
Fenomenal, fenomenal. Pues eso, me alegra saberlo. Bueno, pues Ramón, estaremos pendientes de todos esos actos y los iremos contando aquí como siempre. Gracias por atendernos, pues, y un abrazo fuerte.
Allí lo esperamos. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
A vosotros, hasta luego.
Decía Ramón Gómez, hablaba sobre un Vía Crucis. Precisamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no, José Luis?
Y porque uno de los actos del centenario, pero que también forma parte de los tradicionales momentos de la Cuaresma en Málaga, va a ser el Vía Crucis que la agrupación de cofradías va a realizar el próximo viernes. Ya el próximo día 19 de febrero vamos a comenzar con ese tradicional Vía Crucis, con el que, una vez que pasa el miércoles de ceniza, abrimos la Semana Santa, abrimos la Cuaresma cofrade. La Semana Santa la abriremos un poquito más adelante.
Bueno, Juan José Granados es presidente de la Comisión del Resucitado de la Institución de San Julián. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué va a tener de singular ese Vía Crucis este año?
Pues bueno, de singular este año es que salimos de la tradicional imagen de una de las 41 cofradías y bueno, pues se recupera la imagen del Santo Cristo de la Salud, que tiene ese significado tan, tan importante como patrón y protector de la ciudad de Málaga, de aquella peste en aquello año, en el 1649, y ahora pues que estamos con esta actual pandemia, pues se pensó que era la verdad muy significativo que fuera el representante del Vía Crucis.
José Luis.
Juanjo, ¿quiénes van a realizar esas lecturas de las estaciones? Que ya algo avanzó la agrupación de cofradías hace unos días.
Pues las lecturas, como sabéis, las meditaciones van dedicadas a los sectores sociales más afectados, entonces se han buscado personas de diferentes cofradías, normalmente vinculadas al mundo cofrade, pero que a su vez fueran participantes de esos sectores. Es decir, pues hay un sanitario de una cofradía, hay uno que sea del cuerpo de seguridad, tenemos de una cofradía pues una persona que lo ha pasado y lo ha superado, tenemos también una persona que ha perdido a su familiar por el COVID, que todo la verdad lleva un, creo que va a encantar porque los textos tienen una fuerza y un sentimiento muy importante. Yo creo que va a ser muy, muy sentido este Vía Crucis.
¿Y cómo se va a poder ver? Para los que no podamos entrar en la catedral el viernes 19, ¿cómo se va a poder ver ese Vía Crucis?
Pues sin confirmarte al 100%, pero en principio creo que va a ser el canal Málaga quien lo retransmita, y aparte vía streaming también la agrupación quería por su canal y etcétera también, para hacerlo llegar a los máximos, pues ya sabéis que con el tema del aforo pues estamos un poco fastidiados.
Bueno, pues lo seguiremos, ese Vía Crucis, vía la vía que sea, ¿verdad?, para poder ver ese momento, sin duda alguna, emblemático y bonito que vamos a poder vivir en estos días. Pues, Juanjo, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias a ustedes.
Y para terminar, José Luis, el repaso de esa actualidad cofrade, vamos a hablar de Dulce Nombre y Cautivo, ¿no?
Y también de la humildad, que
y también de la humildad.
Mayor que nos va a contar.
Un
poquito más de qué ha ocurrido en estos días, porque estas tres hermandades han decidido aplazar pues sus actos. En el caso de la humildad, ha decidido aplazar el quinario en honor de su titular para que se celebre en unos días, a ver si la situación sanitaria nos permite también que mejore un poco, para que se pueda llenar más la iglesia, pueda haber más aforo en estos cultos.
Efectivamente. Fernando Galeote, hermano mayor de la humildad, buenas tardes.
Tardes, ¿qué tal?
Que me imagino que todo esto del aplazamiento motivado por el tema del COVID, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se va a celebrar el quinario, por cierto?
Pues la semana antes de la Semana de Pasión, puesto que ya una vez que nosotros atrasamos, como la hermandad de la parroquia, nos pusimos ya de acuerdo hace tiempo en que vamos una detrás de otra, pues nosotros ya tenemos que digamos, esperar a la última, que es el rescate, y después del rescate lo haremos. Creo que es la función principal sería el día 20, pues el que es sábado, el lunes empieza el quinario.
José Luis, curiosidades que tengas que resolver con el hermano mayor de la humildad.
Sí, además también habéis hablado de aplazar vuestro tradicional pregón de la juventud cofrade. ¿Para cuándo va a estar previsto?
Pues ya pasaremos al 2022, porque María del Mar, que es la hermana mayor del prendimiento de Almería, de la Merced de Almería, que era la pregonera del año pasado, hablamos con ella. Almería está desgraciadamente peor que nosotros, bastante peor que nosotros, y entonces arriesgarnos a que ella se desplace desde aquí y desde aquí hasta aquí, la gente de allí no va a poder venir tampoco, y un pregón es para que la iglesia esté llena, y ahora mismo es imposible hasta meter una banda en una iglesia, en un recinto. Entonces la verdad que hablamos con ella, incluso de pasarlo a septiembre, porque son cuando es la Merced, pero ella claro nos comentaba que el pregón está hecho para darlo en Cuaresma, una Semana Santa que se avecina, que no es un pregón de Semana Santa, es un pregón cofrade de la juventud, dirigido a la juventud, pero para darlo con una Semana Santa cercana. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo con ella y se ha pasado otra vez el 2022 y ya está al servicio de la hermandad. Y por desgracia, pues llevamos ya 2 años sin pregón cofrade, porque vamos a ver.
Además del quinario, ¿qué más actos tenéis previstos para esta Cuaresma?
Pues en principio hemos sustituido también el retiro que teníamos todas las cuaresmas. No hemos puesto de acuerdo con don Alejandro y lo vamos a sustituir una de las noches del quinario. Pues una vez que termine el quinario, pues nos dará una charla cuaresmal allí en la misma iglesia, porque realmente nuestra casa está, si la conocéis, es muy pequeña, no tiene capacidad absolutamente para nada, y está cerrada de hace ya casi 6 meses. Va a la tesorería, la secretaría, en día separado, y por desgracia esta situación que vivimos y nos espera un tiempo que seguir viviéndola. Así que en principio eso, estamos preparando algo para el Domingo de Ramos, para que los hermanos por lo menos puedan visitar a los titulares, pero claro, tú sabes lo que pasa ahora mismo, que todo lo que tú preveas es de hoy para mañana, porque la semana que viene no sabemos cómo va a estar la cosa. Así que se está preparando algo, pero bueno, a ver si se puede hacer o no.
Bueno, pues estaremos pendientes sí. Si se hace o no, para poder contarlo en todo caso también aquí. Fernando, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros siempre.
Pues hasta aquí el repaso a la actualidad de Cofrade en el día de hoy. José, la próxima semana cuando nos encontremos estaremos ya viviendo la cuaresma directamente, ¿no?
Sí, con la ceniza y con el morado ya por todas partes, el morado propio de la cuaresma y en la contrición. Ahora que estamos medio en carnavales, podemos todavía pecar un poquito. Ya a partir del jueves que viene lo tenemos más difícil.
Pues pequen todos, pequen de aquí al miércoles, que el miércoles que viene ya estaremos en miércoles de ceniza y ya se acabó. Ya no habrá posibilidad. José, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Bueno, Pedro, nos vemos.
Adiós, hasta luego. Cuatro minutos para alcanzar las 5 de la tarde, mañana viernes a las 12:30. Ya sabes que aquí nos acercamos a mercados y al comercio de proximidad y lo haremos con Emilio Guerrero antes de que se vaya para Madrid y esas cosas para contarnos lo de la Copa del Rey. Así que, Emilio Guerrero, aparte de la Copa del Rey, ¿qué nos vas a contar mañana a las 12:30?
Mira, vamos a iniciar nuestro recorrido en el mercado del Carmen. Hay algo más marinero que la Virgen del Carmen, pues ahí vamos a estar en la pescadería Matías Soler, que ya te avanzo que es de las pocas pescaderías que hay en Málaga, que el pescado que sirven en su mesa es pescado recogido única y exclusivamente aquí en la bahía de Málaga. A ver qué nos cuenta su propietaria Natalia, ¿no? De esos pescados que podemos ver en ese puesto del mercado del Carmen. También vamos a estar con los amigos del Rey de Abasto a ver qué oferta, qué recomendación nos hacen esta semana. Y te recuerdo, Pedro, por si no lo has hecho ya, el domingo es el Día de los Enamorados, este domingo 14 de febrero. Los restaurantes, los bares, ya sabes que está cerrado todo lo que tiene que ver con la hostelería, pero te lo puedes conllevar a tu casa. Y ahí están los amigos de Asador Iñaki. Puedes tener una cena gourmet a domicilio y lo puedes preparar tú en tu casa el último apartado final, para quedar bien, para quedar como un gentleman o como una buena anfitriona. Asador Iñaki, a ver qué ideas nos da para esos días ese día de los enamorados. Y en la segunda parte del programa nos vamos a tomar la tapita en Verum. Y ojo, porque como te digo, tenemos un programa muy, muy marinero. Nuestra colaboradora, nuestra experta en cocina saludable, Ana Bardají, nos va a hablar de la pinta roja, de otro pescado muy, muy malagueño. De qué manera podemos prepararlo, y ya me adelanta que nos va a hacer unas croquetas de pinta roja. A ver qué secreto nos da para precisamente nos saca un buen preparado. Todo ello a partir de las 12:30, mañana viernes, aquí, en el programa dedicado al comercio tradicional malagueño y a los mercados municipales.
Gracias, Emilio. Eso será a las 12:30 y nada más que termine, Emilio. A la 1:30. Ahí estará el tío otra vez, aquí estaré yo para contarte cosas desde mi cocina, desde Cocina Más Cope. Mañana atención, porque vamos a hacer un sorteo de un lote de productos Famadesa por San Valentín, así que estate atento mañana a partir de la 1:30 para saber cómo poder llevarte ese lote. También desde 3345 Sound Restaurant nos van a hacer unos canelones de rabo de toro con productos Famadesa. Nos va a hacer un soltero en la cocina unas maravillosas costillas de cerdo en salsa barbacoa. Hablaremos con el responsable de frutas y verduras Adamos de verduras que están en plena temporada, como las acelgas, las coles, la coliflor o la alcachofa. Y desde Narbona Solís nos van a hablar de los vinos generosos, y lo harán desde su tienda en Sevilla. Todo eso mañana a la 1:30 en Cocina Más Cope. Nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Será nada en un instante, 5:00 de la tarde, e inmediatamente después continuamos contándote cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas, que te persigo. 5 de la tarde, 10 minutos, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, seguimos juntos hasta las 6 de la tarde, la sintonía de COPE más Málaga. Muchas cosas tengo que contarte todavía, pero antes de entrar en materia, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora. Andrés García, muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja 25 fallecidos y 619 contagios en Málaga. De nuevo, hoy hay que hablar de bajada, eso sí, de hospitalizaciones. En los centros malagueños hay 849 pacientes COVID, 12 menos que ayer. De todos ellos, 127 están en la UCI y con las cifras de hoy, la provincia alcanza los 1.186 fallecidos por coronavirus y roza los 78.400 contagios acumulados. Otro dato, en la última semana se han detectado 50 brotes de coronavirus en la provincia, que suman más de 300 contagios. Málaga es, con diferencia, la provincia andaluza con más brotes en los últimos 7 días, que se suman a otros 63 detectados anteriormente y que todavía siguen activos. Y hoy Málaga capital tiene la tasa de incidencia de coronavirus de 678 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que la tasa sigue a la baja tras haber superado los 1.000 casos solo una vez, el lunes 1 de febrero. Así que el sábado podrán reabrir bares, restaurantes y comercios no esenciales. Va a ocurrir aquí y en otros municipios de la provincia, como Marbella, Estepona y Coín. Vuelven a abrir la hostelería y todo el comercio, pero eso sí, se mantienen las restricciones horarias, como el cierre a las 6 de la tarde de la restauración y el comercio no esencial. Y la policía local ha disuelto una fiesta con 26 personas en un edificio de vecinos de la barriada de la Trinidad. La fiesta se estaba celebrando en las zonas comunes del inmueble. Varias unidades policiales se presentaron allí y comprobaron que había personas bebiendo alcohol y algunos con signos evidentes de haber consumido droga, una fiesta con música sin guardar la distancia de seguridad y algunos sin mascarilla. La policía identificó los asistentes, casi todos hombres de entre 15 y 47 años, perdón, para la multa. Le impusieron una multa por incumplir las medidas sanitarias a tres de ellos, además, por llevar droga y a otro por portar un arma blanca. Y los patronos de la Fundación Unicaja han pedido explicaciones por los supuestos cobros irregulares que recibió el presidente de esta fundación, Braulio Medel, después de que se haya denunciado que durante 10 años la Junta de Andalucía, bajo las presidencias de Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz, guardó en el cajón un informe del Banco de España sobre supuestos sobresueldos a Medel cuando era presidente de Unicaja, hoy preside la fundación de la entidad. La cadena COPE ha podido saber que ante la denuncia de estas supuestas irregularidades, Braulio Medel ha presentado unos informes jurídicos con la intención de demostrar la legalidad de todo el proceso. Está previsto que Unicaja emita un comunicado al respecto. Y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, niega cualquier vinculación de su gestión con la investigación policial que afecta a su marido, operación que se ha saldado de momento con 9 detenidos. Una investigación por delitos económicos como blanqueo de capitales y presunta pertenencia a organización criminal vinculada al narcotráfico. Escuchamos a la alcaldesa de Marbella.
Que no existe ninguna vinculación, ni mía a nivel personal, ni por supuesto como alcaldesa, ni tampoco dentro de la gestión municipal. Y creo que eso tiene que quedar muy claro, porque en ese afán que muchas personas tienen de dañar no solamente mi imagen y no solamente lo que yo represento como alcaldesa, sino sobre todo la imagen de Marbella, cualquier cosa les basta, aunque sea tangencial.
Bueno, entre los arrestados hay un policía local que fue escolta de la regidora y también varios ciudadanos suecos, origen del empresario marido de la alcaldesa. Y desde el Partido Popular de Málaga exigen explicaciones al PSOE por el caso Isofotón, que vuelve a ser noticia después de que la Fiscalía Anticorrupción haya apuntado al gobierno del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas públicas a esta empresa malagueña. Una fotovoltaica con sede en el PTA que recibió 80 millones de euros de la antigua Junta y que acabó liquidada y despidiendo a 700 trabajadores. Hoy el PP pone nombres y apellidos a los responsables de esas presuntas irregularidades, nombres del PSOE malagueño. Los populares piden explicaciones a Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo, quienes fueran número uno y dos del PSOE de Málaga en los años en que se aprobaron las ayudas a Isofotón. También ponen en el punto de mira a María Gámez, hoy directora de la Guardia Civil y entonces delegada de Innovación, y apuntan también a José Luis Ruiz Espejo, quien fuera delegado provincial del gobierno andaluz, que en 2017 se comprometió a recuperar el dinero otorgado a Isofotón, nombres que han puesto sobre la mesa el coordinador general del PP Málaga, José Ramón Carmona.
Fue el señor Ruiz Espejo el que dijo que se iba a iniciar un expediente de reintegro de todas las ayudas otorgadas a Isofotón, pero nada se supo desde entonces, con lo cual era mentira. Estaban ocultando esa presunta corrupción porque no movieron ni un solo papel.
y la Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga un entramado criminal de empresas al que atribuyen delitos de estafa por importe de 700.000 euros a tres entidades bancarias mediante el cobro fraudulento de recibos. La denominada Operación Cornete se ha saldado con 12 personas detenidas por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Y te cuento por último una buena noticia, Pedro. Google instalará en Málaga un centro de excelencia para ciberseguridad. En este espacio de unos 2.500 metros cuadrados que se va a ubicar en el Paseo de la Farola, se ofrecerá formación, charlas, talleres y mentoría sobre ciberseguridad, además de investigación y desarrollo de producto, uno de los grandes retos asociados a la transformación digital. En 2012, Google adquirió la empresa malagueña Virus Total, equipo que pasará a desarrollar su trabajo en este centro de excelencia para la ciberseguridad. Este proyecto para Málaga es parte de los más de 650 millones de dólares que Google invertirá en nuestro país en los próximos 5 años.
Pues nos alegramos, será parte de la conversación que mantendremos el próximo lunes en nuestro espacio dedicado a ciberseguridad y tecnología aquí en Buenas Tardes Málaga. Gracias, Andrés, hasta luego. Todo esto y mucho más, ya sabes, en nuestra web lo tienes absolutamente actualizado y 24 horas al día. Enseguida te cuento más cosas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va, like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres a un precio especial y con entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Qué bonito es el carnaval, por Dios bendito. Aquí seguimos con Cervezas Victoria, por cierto. Ya sabes que te estamos dando todos los días información del carnaval de Málaga. Lo último que te hemos contado ha sido los detalles de concurso virtual, ¿verdad? De agrupaciones de carnaval de este año 2021, que ya sabes que va a contar con modalidades de paso dobles y cuplés, tanto inéditos como históricos, para los que habrá hasta 10.900 euracos en premios. El plazo de presentación y envío de vídeos para ese concurso va a finalizar el próximo 16 de febrero, para que lo sepas. Y las agrupaciones podrán enviar sus vídeos para participar en el carnaval inscribiéndose en carnavaldemálaga.es, carnavaldemálaga.es. Pero no es la única actividad de la que se va a vivir en carnaval aquí en Málaga. Hay otras, y de una de ellas te quiero hablar también en el día de hoy, porque tiene que ver con un concurso de disfraces, también virtual, hay que decirlo. Carlos Torres, adjunto a la presidencia y coordinador general de la Fundación del Carnaval, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, para ese concurso virtual de carnaval, primero, ¿qué es lo que hace falta hacer, aparte de disfrazarse, evidentemente? ¿Cómo se puede participar?
Bueno, es fácil. Nosotros lo que pretendemos desde la Fundación es dar un poquito de color a esta situación tan gris que vivimos. Y lo que estamos haciendo es animar a las familias que saquen armarios empotrados, saquen baúles y saquen lo que tienen en casa y se disfracen de lo que puedan, que echen creatividad y color al asunto y que se disfracen de lo que quieran. Es cierto que los premios van a ser premios honoríficos de Dios Momo Infantil, Diosa Infantil o Príncipes y Princesas del Carnaval de Málaga,
solo títulos honoríficos y por no dejarlos perder este año en el Carnaval de Málaga.
Perfecto, o sea que si yo tengo un disfraz en mi fondo de armario que no lo utilizo hace tiempo, digo, me voy a disfrazar. ¿Qué hago? ¿Me disfrazo y luego cómo procedo?
Pues mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en las bases que son fácilmente asequibles a través de la página web de la Fundación, te lo indica todo. La foto con lo que tú quieras, con un disfraz o con piezas de tu vestuario que te puedas fabricar un disfraz.
¿Foto o vídeo? ¿Fotos solamente,
foto,
no?
Foto, en vale. Este caso solo foto.
Perfecto.
Que haces una foto con tu disfraz. Lo que le estamos pidiendo a la gente es que se imprima o en el mismo tablet, en el teléfono, nos haga ver en esa foto la imagen corporativa del Carnaval de Málaga, por aquello de que no te vayas a poner la foto que te hiciste cuando tenías 18 años.
Vale.
Y nos la mandas al correo que se ha habilitado para esto, que es yo me disfrazo@carnavaldemalaga.es.
Perfecto. Y una vez que ya se mande ahí, ¿el plazo cuándo termina para poder enviar las fotos?
Pues el plazo termina justo el fin de semana próximo, este no, el siguiente.
El siguiente, ¿no? Vale. Y una vez que ya se mande ahí, a esperar que el jurado decida, porque me imagino que habrá un jurado que decidirá. Y cuando decida el jurado, ¿qué premios va a dar? ¿Qué cuantía económica tiene y todo eso?
Bueno, los premios en esta ocasión son más reducidos, es cierto, que el concurso de Dios y Dios al Carnaval de Málaga son más cuantiosos los premios, pero en este año lo que hacemos es incentivar a las familias, ¿no? Con lo cual los premios que tenemos son 150 euros para cada uno de los dos premios de cada categoría y 300 euros para las familias. También hemos hecho este año que haya concurso de disfraces para jóvenes, también para personas mayores, porque no tenemos que olvidar que todos los años tenemos fiestas del mayor en nuestros distritos, que este año no se han podido hacer por el tema del COVID, y recuperamos así la posibilidad de que las personas mayores también puedan disfrazarse y participar.
Bueno, no está mal, es un premio simbólico, hay que decirlo, pero da suficiente como para comprarte unas cuantas cervezas Victoria y celebrar que te han dado el premio y eso, que también está muy bien, comprarte una cervecita y compartirla con los amigos hasta que puedas, ¿no?
Claro, y la cerveza Victoria no es virtual, te la puedes tomar en el caso de los más pequeñitos.
Efectivamente.
Pues a refresco total.
Efectivamente, pues ya está, le compras, si son niños, le compras un Coca-Cola, que dicen en mi pueblo, y a los más mayorcitos, a partir de 18 años, cervecica Victoria, que queda muy bien para celebrar que se ha ganado el concurso de disfraces virtual del Carnaval de Málaga. Muy bien, pues Carlos, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y lo iremos siguiendo. Ya cuando nos acerquemos a la fecha, ya contaremos quiénes son los ganadores y cuánta gente se ha presentado y todo eso, ¿vale?
Perfecto, pues a vosotros, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Hablamos ahora un poquito de investigación, dejamos el carnaval y te quiero hablar de un tema de rigurosísima actualidad, porque es algo que de alguna manera se está celebrando en el día de hoy. Y me refiero a un asunto que tiene que ver con la mujer y con la investigación. Las mujeres se consolidan en distintas etapas de la carrera investigadora en la Universidad de Málaga y de eso es de lo que te queremos hablar en el día de hoy. Precisamente, y lo vamos a hacer con una mujer que es vicerrectora adjunta de investigación de la UMA y que tiene en marcha pues un proyecto del que te quiero hablar. Zaida Díaz, muy buenas tardes. Cada vez son más las mujeres, afortunadamente, científicas que se suman a la cartera de investigadoras en todo caso y que salen además de la Universidad de Málaga, ¿no?
Sí, poco a poco estamos consiguiendo que cada vez las mujeres se vayan incorporando a las distintas etapas de la carrera investigadora. Y en la Universidad de Málaga, pues sí que hemos hecho un estudio de cómo iban evolucionando estos números en los últimos años y estamos viendo porque tanto en la etapa predoctoral como en la etapa postdoctoral, los números de incorporación de las mujeres son mínimo el 50%. Quiere decir que esa etapa está bastante consolidada ya y que las mujeres están eligiendo esa carrera investigadora en nuestra universidad.
Además, eso, como decía, en un día muy especial, porque hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. ¿Cómo se trata de inculcar en las niñas, sobre todo, y desde la Universidad de Málaga, esa afición por la ciencia?
La universidad, y fundamentalmente a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, dentro del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, se realizan una serie de actividades fundamentalmente realizadas por investigadoras de la Universidad de Málaga, en las cuales se entra en contacto pues con jóvenes y que están estudiando en los colegios y potenciar de alguna manera las carreras científicas y todas las carreras de ciencia que habitualmente son las que tienen menor número de mujeres. Entonces, durante todo el mes se ha establecido una serie de charlas que empezaron el día 4 de febrero y que van a durar hasta final de mes, en la cual pues diferentes investigadoras de todos los ámbitos pues enseñan cuál es su investigación y yo creo que de alguna manera fomentan este interés de las niñas en lo que es la investigación científica.
Actividades que se van a hacer no solamente hoy, porque creo que se van a prolongar durante varios días, ¿no?
Sí, hoy ha sido el día, el día de la celebración, porque como has comentado, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues esta mañana ha habido una tertulia a las 10 de la mañana y a las 12 en la Facultad de Ciencias se celebró el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y de la Niña. Pero vamos a prolongar esas actividades de modo que la semana del 15 al 19 de febrero, a través de YouTube de la página de UCiencia, que es el portal divulgativo de la Universidad de Málaga, se puede acceder a diferentes entrevistas, diferentes investigadoras que participaron en la noche de los investigadores y en otras actividades que se han ido realizando. Y acabaremos con el día 25 de febrero con una charla, una tertulia, todo online, que se va a centrar en conocer a las neurocientíficas que luchan contra el Alzheimer.
Ajá. Interesante, sí, señor. ¿Y la asistencia a ese tipo de actividades será, me imagino, que en esta época del año toda virtual, supongo?
Toda virtual. Quiero animar a todos los oyentes que, bueno, que es verdad que estamos en una situación que la presencialidad es muy compleja, pero bueno, la parte positiva que tiene esta virtualidad es que cualquiera desde su casa se puede conectar y no hay problema de horario, simplemente conectarse a la hora en el canal de UCiencia, vienen los horarios y vienen los links, de modo que está abierto para cualquier persona que tenga interés pues poder entrar y participar.
Perfecto, pues es una buena manera, sin duda alguna, de celebrar el día de hoy, durante los próximos días, pero el día de hoy en definitiva, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y además, pues de alguna manera certificar, como estamos haciendo nosotros ahora, ese aumento del porcentaje de científicas que se incorporan a la Universidad de Málaga en los últimos 3 años, que ha sido absolutamente un incremento brutal, cosa que nos alegra muchísimo. Zaida Díaz, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese proyecto y ojalá vayan las cosas bien en un futuro. Gracias.
Muchísimas gracias.
Por cierto, antes de seguir con otras historias, te comento que ha habido una rotura de una arqueta que ha provocado un vertido de agua depurada en la zona de la Azucarera. De hecho, la empresa municipal de aguas ya informó ayer a mediodía de ese vertido que estaba localizado en un canal de aguas pluviales de la margen izquierda del río Guadalhorce, a la altura del polígono Azucarera, y desde ayer pues están actuando sobre ella, así que EMASA está de alguna manera ya reparando desde ayer esa infraestructura afectada, a la vez que está ejecutando maniobras en esa zona del Guadalhorce, en el Edar de Guadalhorce, para reducir los efectos de esa descarga. Así que te lo digo para que lo sepas, por si a lo mejor ves un movimiento especial allí, o a lo mejor un olor característico de la zona, que ya si pasas en días normales suele ser un olor muy característico, ¿verdad?, y muy desagradable por otra parte, pero a lo mejor ahora puede ser mucho más desagradable por esa rotura que ha habido en esa zona de Málaga, en la zona del polígono Azucarera. Así que para eso te lo advierto. Las 5 y 28 nos vamos a la provincia. Te cuento cosas que puedes hacer, evidentemente es en el municipio donde te lo cuente, porque ya sabes que no, aquí en Málaga no puedes ni salir ni entrar, y algunos municipios, la gran mayoría, tampoco puedes ni salir ni entrar, pero donde estés y te pilla puedes hacer cosas. Por ejemplo, aún quedan entradas disponibles para asistir al recital de jazz A Fuego Lento, que tendrá como solista a Javier Ojeda en el Palacio de la Paz de Fuengirola este próximo sábado, día 13 de febrero. Un recital de jazz que va a ser a las 12 del mediodía y que va a contar con el cantante de Danza Invisible, Javier Ojeda, como solista, pero además con una serie de músicos y cantantes amigos que se van a subir también al escenario. Y en el Rincón de la Victoria, la Casa Fuerte Bezmiliana acoge una exposición del patrimonio artístico municipal sobre la mujer, una muestra compuesta por 28 obras que ofrece una gran cantidad de visiones sobre la mujer en distintas técnicas y estilos y épocas, una muestra que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 8 de marzo, que es precisamente el Día Internacional de la Mujer. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 por las mañanas, de 4 a 6 por la tarde y los domingos de 11 a 2 por las mañanas. Y seguimos en la provincia y nos vamos a ir, si te parece, hasta la localidad de Coín, porque quiero hablar con una coína que además está de moda porque está escribiendo y está escribiendo cosas muy interesantes. Lorena González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú te dices Lorena González por la calle y te vuelves o no? Digo porque tu nombre, digamos, artístico, por decirlo de alguna manera, es Cherry Chick, ¿no?
Exactamente, sí, Cherry,
por ¿no?
Cherry me conocen,
vale.
Sí.
Vale, pero a ti te dicen Cherry y tú te vuelves, y te dice Lorena, ni caso.
Sí, bueno, depende, cuando estoy en el pueblo soy Lorena, cuando salgo ya de Coín, ahí ya sí que me vuelvo cuando escucho Cherry.
Ahí sí te vuelves, ¿no? Oye, lo de Cherry, porque claro, Cherry es un término como muy de fruta, ¿no? Si no me equivoco tiene que ver, en fin, con las cerezas, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
¿Y por qué lo de Cherry?
Pues la verdad es que la explicación es muy sencilla, porque cuando yo empecé a publicar lo hice anónimamente.
Sí.
Y entonces, claro, pues tenía que ponerme un seudónimo, ¿no? Uh-huh. No se me ocurría ninguno y nada, estaba viendo la lista de frutas de un restaurante inglés y pues, ya está. O sea, no me calenté mucho la cabeza.
No me lo puedo creer. O sea, que estaba viendo la lista, menos mal que lo que estaba viendo en ese momento eran cerezas, que si llegas a ver
claro,
melones o plátanos
claro.
Imagínate que se hubiera llamado la escritora Banana, no hubiera quedado bien.
Exactamente. Además, yo tampoco sabía que iba a llegar la cosa tan lejos.
Efectivamente. Oye, y precisamente hablando de llegar lejos, ¿a dónde has llegado? Porque creo recordar que lo último que has hecho en tu localidad, en Coín, ha sido presentar una serie de libros, dos para ser concretos, de una serie que se llama Valiente, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, sí. Hemos publicado una serie de dos libros juveniles, de romántica juvenil, con la editorial Penguin Random. Y la verdad es que, bueno, salieron en el año pasado, pero con esto de la pandemia no se pudieron presentar y ahora hace poco lo hemos presentado en Coín, en la biblioteca antigua, y muy bien. La verdad es que muy bien, muy contenta con la acogida.
Me dicen que es fundamentalmente novela romántica. ¿Es tu estilo de escritura fundamentalmente?
Sí, básicamente sí, ¿no? Sí, es romántica, tanto adulta como juvenil, pero desde el principio sí hay tintes de comedia, de drama, pero... al final la esencia es romántica.
¿Y sigue teniendo aceptación entre los lectores la novela romántica?
Sí, porque creo que está sufriendo un cambio muy positivo. Es decir, ahora la novela romántica creo que poco a poco está dejando atrás ese cliché de mujeres un poco más débiles, ¿no? O no sé, o con tintes machistas. Ahora las protagonistas de las novelas pues tienen aspiraciones profesionales, personales. Las relaciones son mucho más sanas y al final el público, tanto joven como adulto, quiere leer también cosas bonitas, ¿no? Y bueno, pues yo digo que es un poco como las canciones, al final las de amor siempre van a ser las que más se escriban, aunque haya de otros tipos y de otros temas.
El amor siempre triunfa y además es una semana como esta que estamos a 4 días o a 3 días de celebrar el Día de los Enamorados.
Claro,
hoy precisamente a mediodía me comentaban, oye, ¿todavía el Día de los Enamorados tiene tanta aceptación? Yo decía, pues lo tendrá, porque claro, porque llega este día y ves a todo el mundo que está ahí, que si comprando los bombones, que si las flores, que si el regalito, que si la noche romántica y todo eso, ¿no?
Sí, es verdad que yo creo que como que todo el mundo decimos que es muy materialista, pero luego todo el mundo lo celebra.
Sí, sí, está claro.
O de alguna forma todo el mundo hace algún detalle, alguna historia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el amor, tanto en libros como en música, como en teatro, como es lo más comentado y lo que más se hace pues por algo, ¿no? Porque la gente le gusta ver ese tipo de cosas.
Está claro. Oye, por cierto, para terminar, ¿en qué andas enredada ahora? Porque estamos hablando de esos dos libros de Valientes, pero creo que tú sigues produciendo, ¿no? Aunque estemos en pandemia.
Sí, de hecho, nosotros ya preparamos el lanzamiento en todas las librerías de Serie Dunas, que se lanzará el 6 de mayo, el primer ejemplar. Y nosotros estamos ya preparando la promoción y aunque haya pandemia, pues se harán cosas online o se hará presencial con seguridad y todas las medidas de seguridad o como haya que hacerlo, pero nosotros vamos a seguir trabajando y publicando e intentando llegar a los lectores.
Pues ojalá haya suerte. Cuéntanos todo lo que vayas haciendo para ir también diciéndoselo a los oyentes de COPE más Málaga aquí en esta sintonía y que se vayan enterando de por dónde van los tiros, ¿vale?
Muy
Lorena,
bien,
Cherry, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, hasta
gracias.
Luego.
Seguimos en la provincia, pero nos vamos de ruta. Aunque ya sabes que últimamente no por la provincia, porque no podemos salir de Málaga, y entonces, claro, Javier Almillones nos tiene que contar sí o sí, pues rutas que se pueden hacer por Málaga. Aunque ya tendremos que abrir la semana que viene la mano y decir, bueno, vale, vamos a hacer rutas por la provincia, aunque solamente puedan hacerle las de los municipios donde se puede hacer la ruta y nosotros nos quedemos en casa sin poder hacerla. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, Pedro. A ver si yo tengo ya muchas ganas de abrir la mano y explorar de nuevo territorio cercano.
Hombre, por lo menos diremos, oye, se puede hacer una ruta por la Sierra de las Nieves, vale. Los de Málaga no podéis ir porque estamos cerrados, pero oye, los de Ronda, lo mismo, los de Junquera pueden acudir a hacer la ruta, ya está, pues mejor para ellos, ¿no? En todo caso. De momento, hoy los de este fin de semana, los de Málaga, sí podemos ir a redescubrir ese lugar tan maravilloso y tan especial y tan cercano al casco urbano de la capital, que es la desembocadura del Guadalhorce, que sigue teniendo un auténtico éxito los fines de semana, sobre todo, y desde que nos han puesto el puente de madera, mucho mejor, ¿verdad, Javi?
Sí, efectivamente, porque tiene un nuevo acceso, digamos, que para mucha gente de la zona oeste de la ciudad, del parque litoral, aunque es verdad que tienen que entrar por la playa de Sacaba, por el carril de tierra, lo cual no está mal, porque así se anda un poquito más, como digo yo, y hacemos un poquito más de deporte. Y por allí, después del espectacular puente de madera, se accede, digamos, a la parte más importante de la desembocadura, donde tenemos dos senderos breves, muy cortos, que se pueden hacer los dos en el mismo día, vamos, en la misma mañana, en una hora y media, dos horas, lo podemos hacer porque son prácticamente llanos, y la verdad es que son muy sencillos de hacer, se hacen cómodamente, y tenemos el añadido de que podemos disfrutar de los observatorios de aves, claro. Aquí sí que es importante que vayamos en silencio. Claro, el problema es que nosotros no podemos hacer que todo el mundo esté en silencio, pero si no vamos en silencio va a ser muy complicado que veamos las aves como se suelen ver, ¿eh? Que mucha gente dice, no, pero sí me han dicho que hay flamenco rosa, pero yo no lo he visto nunca. Es que a veces puede que no los haya, ¿eh? Claro. Pero si las hay y vamos en silencio, tenemos más posibilidades, por supuesto, de disfrutarlo, ¿no? Y como te digo, hay varios observatorios, dos por ruta, donde vamos a ir viendo, bueno, por donde tenemos son observatorios, casillas de madera, como también se les llama popularmente, miradores, donde nos sentaremos con los prismáticos, si nos podemos llevar, o una buena cámara también, ¿por qué no? Nos sentamos, e incluso si vemos a alguna persona que allí va muy bien preparada, que lleva un poquito de todo, que este hombre sabe mucho, le podemos incluso preguntar. Que se ve aquí, porque la verdad que las personas que suelen ir, que son muchas, hasta antes de la pandemia había gente que, bueno, y esto te parecerá una anécdota muy curiosa, pero hay gente que se iba, salía de Londres por la mañana, llegaba aquí al aeropuerto, que está a dos pasos, como tú sabes, de la desembocadura, veía alguna vez especial, sobre todo el que más llama la atención a la gente de fuera es el pato Malvasía, que está en extinción. Lo veía, le hacía sus fotos y se volvía a ese mismo vuelo, o sea, un vuelo de vuelta el mismo día sin pernoctar. Imagínate hasta dónde llega, digamos, la pasión por la ornitología en muchos sitios del mundo, ¿no? Y está considerado como uno de los templos de la ornitología, por supuesto, en el Bocadero de Guadalhorce, y allí podemos ver, pues como te he dicho, flamencos rosas, que yo en ocasiones me ha sorprendido verlo, que es el más vistoso, yo no soy muy entendido, pero el pato Malvasía, cabeza blanca, también es un lujo. Y después pájaros aves que digamos que llaman más atención porque por sus dimensiones, ¿no? Como el cormorán, ¿no? Que se le distingue muy bien porque es algo torpe, digamos, en el despegue del agua, ¿no? Cuando se pasa el agua parece algo torpe, pero después coge un vuelo impresionante. Y bueno, ten en cuenta que allí se han llegado a ver, no hace mucho, hasta nutrias, ¿eh? Correcto. Lo cual te podrá entender que es un ecosistema muy, muy bien protegido y con poca contaminación, que parezca que estando en una ciudad entre Málaga y para el otro lado, está también a Málaga, pero podría llegar incluso a Torremolinos, ¿no? También un municipio muy turístico, que hubiera esto, ¿no? Y bueno, camaleones, por supuesto. Algunas veces podremos ver zorros, o por lo menos rastros de que ha pasado por algún zorro por allí, y la verdad es que ahí hay incluso lirones caretos, se han llegado a ver, y de anfibios y reptiles, pues te puedo decir que también el camaleón, como digo, es el más fácilmente visible porque no es muy rápido, ¿vale? Porque lo podemos, pero es el más interesante. Y es un sitio que, bueno, pues espectacular para pasear. Hay restricciones, por supuesto, aparte de las propias de la pandemia. Están las de, bueno, no se puede usar la bicicleta en algunos puntos. solamente para no asustarlo, sino también para verlo, como te decía, y disfrutar de toda esa maravilla que es, pues bueno, 67 hectáreas, pero que están muy, muy bien, digamos, acondicionadas para el disfrute ahora mismo, pero eso sí, disfrute que sea tranquilo, sin gritos y sin bullicio.
Y las garzas reales, que son una auténtica delicia verlas evolucionar también por allí, por la desembocadura del Guadalhorce, es uno de los pájaros quizá de las aves más atractivas, por lo menos que a mí más me atraen cuando las veo alzar el vuelo o posarse en cualquier lugar de la orilla del río, es una auténtica maravilla. Bueno, la desembocadura del Guadalhorce, otro sitio donde podemos ir este fin de semana sin duda alguna. A ver la semana que viene qué hacemos, Javier Almellones, y por dónde nos vas a llevar, ¿vale?
A ver qué ocurre,
efectivamente. Gracias, Javi, hasta dentro de siete igualmente, días. Adiós. Adiós. Bueno, te quiero hablar de una obra de teatro que vamos a poder ver en el María Victoria Atencia, y te quiero hablar de ella hoy porque aunque se va a realizar el próximo día 19 de febrero, pero es que ya desde hoy se pueden adquirir esas invitaciones para poder verla en mientrada.net. Invitaciones digo porque son invitaciones para una función que va a tener aforo reducido, etcétera, etcétera. La protagonista de esa función es una mujer que ya ha pasado por aquí por el programa en alguna que otra ocasión, y además yo creo que de esta obra que vamos a ver el 19 de febrero también hemos hablado en algún momento, La gramática de los mamíferos. Vamos a saludar a María del Mar Suárez, la Chachi. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Mar, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí terminando el ensayo, ahora estamos comiendo.
¿Ahora estáis comiendo? ¡Qué barbaridad, chiquilla! Eso ya es casi escena, ¿verdad?
Ya, pero bueno, así es la vida creativa, que nos vamos a Madrid este fin de semana. Ajá. A la sala guardapared con una pieza nueva en la que estoy.
Qué bueno.
Y nadará, estamos de locura sideral.
Qué bien.
Comiendo a deshora. Ya ni se duerme ni se come.
Ni se duerme ni se come, por lo menos se duerme a destiempo y se come más a destiempo todavía. Oye, la sala cuarta pared de Madrid es una de las punteras en esto de las obras de teatro un poco más transgresoras, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Un honorcito.
Bueno, está bien. Oye, el día 19, yo creo que he hablado contigo aquí porque no es la primera vez que se pone en escena La gramática de los mamíferos, ¿no?
No, bueno, claro, de hecho recuerdo que nosotros tuvimos una entrevista por radio.
¿Sí?
Y era el estreno.
El estreno, correcto, sí, señor.
Y a esto nos situamos ya casi a 5 añitos.
Fíjate.
Y La gramática de los mamíferos nos ha dado grandes alegrías. Uh-huh. Tiene 3 premios Paz de Andaluz de Danza, tiene un premio Lorca de a la mejor intérprete femenina, también un premio Andaluz. Y bueno, hemos estado en los catálogos más importantes de danza, Danza Escena, que es de la de teatros nacionales. Uh-huh. Y hemos tenido gira nacional, y bueno, mira, todas estas cositas han pasado en este tiempo.
Fíjate, una cantidad de cosas tremenda. Estamos hasta en una pandemia, fíjate. Ha pasado una cantidad de cosas tremenda. Oye, estamos hablando de un espectáculo de flamenco, digo, por recordarle un poco a los oyentes, ¿de flamenco puro y duro o es un poco de flamenco, digamos, más... ¿cómo diría yo? Más cercano, para que los que no entiendan mucho de flamenco digan, oye, pues yo me gustaría ver esto, que a lo mismo me mola más.
Bueno, es flamenco nueva dramaturgia. Uh-huh. Entonces, el flamenco es lo que prima, porque musicalmente se ha hecho investigación, luego el cuerpo está en otro lugar, pero todo está muy sometida a una dramaturgia contemporánea, que es la que va bailando y va narrando lo que sucede en escena, ¿no? Uh-huh. Con ello tratamos, ¿no? Me gusta reírme de las debilidades humanas, tratamos el amor, la búsqueda del amor, las adicciones, el liderazgo, y bueno, es muy fresco. A quien le gusta mucho el flamenco debiera de ir a verlo, sí, por ver otras posibilidades del flamenco. A quien le guste lo moderno tiene que ir porque es moderno. Y ya está.
Ahí puedo leer, como se suele decir, en los concursos, en todo caso. Pero en definitiva es un poco aquello de pasar por una serie de estadios, ¿no?, del ser humano, por decirlo de alguna manera, a lo largo de prácticamente la hora que dura el espectáculo, ¿no?
Uh-huh. Y luego, vamos, te tocan palos, igualmente que hay una dramaturgia muy fuerte, se narra con palos flamencos tradicionales, por seguirilla, por soleá, bulería, tango. Lo que pasa que a lo mejor nos llevamos una bulería, un drum and bass de música electrónica.
Qué bueno.
Pues cositas así. Sí. De meter los dedillos donde nos llaman.
Donde nos llaman, claro está. 4:00 p.m. es el día 19, a esa hora, ese horario infantil tan bonito que nos gusta tanto en esta época de pandemia, pero en fin, es un horario magnífico para ver una obra de teatro, para ver cualquier espectáculo, sea el que sea. Preferible es verlo a las 4:00 p.m. que no verlo ninguno, es lo mejor que se puede hacer, y es una magnífica oportunidad de disfrutar de un poquito más de la cultura segura y de la cultura que cura, que es lo que nosotros decimos aquí, en todo caso. 4:00 p.m, el día 19, las entradas desde hoy disponibles ya, las invitaciones en mientrada.net, para poder ver esa gramática de los mamíferos que nos propone María del Mar Suárez, la Chachi. María del Mar, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya
muchas
todo fenomenal. A ti, hasta luego.
A ti. Adiós.
Gracias. Seguimos hablando un poquito más de teatro, pero ahora desde otro punto de vista. Ya sabes que en esta semana hemos decidido intentar contar qué están haciendo algunas compañías, algunos espacios teatrales malagueños en estos momentos en los que, de momento hasta el sábado, ¿verdad?, que podamos otra vez disfrutar de los espectáculos culturales, museos abiertos, espectáculos de teatro a las 4:00 p.m, cosa que no podíamos hacer o no podemos hacer en la actualidad, que se ha suspendido todo, ¿verdad? Pero queríamos saber, oye, en esas circunstancias, las compañías malagueñas, ¿cómo se lo están tomando? ¿Qué están haciendo? ¿Se han quedado todas absolutamente anonadadas y en paro o qué? Bueno, pues en ese repaso que hemos hecho estos días algunas compañías, hoy queríamos también saber qué está haciendo la compañía de comediantes malagueños. Directora Cristina Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo lo lleváis?
Pues bien, bueno, aburridito un poco, pero bueno, entonces, aburrido, de verdad, es que es cierto, estamos muy cansados de esta situación, pero ¿qué hacemos?
Ya, no, hay que
no
echarle...
contagiarnos.
Exactamente, cuidarnos, lo que tenéis que hacer cuidarnos, es no contagiaros, para cuando podáis hacer las representaciones,
claro,
que esté todo el elenco en plena apoteosis, ¿verdad? Que pueda hacer las cosas, efectivamente. ¿Y os dedicáis a qué, Cristina? ¿Estáis ensayando? ¿Hacéis alguna cosa o no, sí?
A ver, estamos teleensayando.
Teleensayando, claro.
A ver, entiendo de que nosotros hemos programado ya a partir de finales de mayo. Porque claro, todo lo que teníamos, teníamos a final de mes una obra, pero al final la hemos cancelado por el tema de las restricciones, que tampoco es justo ni para nosotros, ni para el público, ni para nosotros, realmente esa inquietud de que ahora anula la entrada, devuelve entrada, claro, o la posponemos, mejor. Decir, vamos a tomarlo con seriedad, en el sentido, no con seriedad, sino con tranquilidad, decir, más vale, cuando podamos y bien, que así como a trompicones. Entonces, bueno, pues la cosa es, como tenemos el nuevo proyecto para el verano, que estrenamos obras este verano, pues estamos con las lecturas, y las lecturas siempre son, bueno, eran presenciales antes, y ahora pues las estamos haciendo telemáticamente.
Y de momento en eso es lo que estáis, porque evidentemente... ¿Prevéis que para mayo se va a poner en marcha la cosa y ya para ese momento tendríais ya obra para poner en escena, ¿no?
Claro, nosotros en mayo repondríamos a finales de mayo, repondríamos la primera nuestra, La Venganza de Don Mendo, que esa la tenemos, el momento que nos podamos reunir para ensayar, pero ten en cuenta que nosotros somos más de 30.
Claro.
Y en escena, claro, y las restricciones realmente son 4 personas, y con 4 personas nosotros... como que no, vaya, como que tenemos que esperar.
Está claro.
Paciencia. Y después, vamos, estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto. Evidentemente estamos muy ilusionados con Las Mil y Una Noche, que se estrenará el 22 de julio, creo, que lo tenemos, 22, 23, 24, y bueno, y eso va a ser un espectáculo, vamos, divertido, mágico, vamos, muy ilusionante.
22 de julio, ¿eso coincide con vuestro espectáculo en el Castillo?
No, el Castillo es un mes después. Una semana de feria, claro.
Ah, vale,
bueno, super. Dos o tres semanas después, vaya.
Sí, perfecto, vale. O sea, en el mes de julio, que será espectáculo veraniego, en todo caso. Probablemente el aire libre, claro.
No, el aniversario, nosotros las obras de temporada, que son las obras de temporada, que las hacemos siempre por la fecha del aniversario, que el año pasado no pudimos estrenarla por el tema de la pandemia, pues este año sí la vamos a estrenar, porque yo creo que para el verano estaremos todos vacunados y estaremos todos maravillosos y por lo menos podemos ir al teatro seguro.
Ajá, bueno, pues vamos a ver si es posible que podamos estar contando aquí en Buenas Tardes Málaga que por fin tenemos obras de teatro de vuestro grupo de comediantes malagueños en algún sitio y podemos charlar ya de que la gente puede ir y puede acudir, aunque sea en petit comité, con aforo reducido.
Exactamente, aunque sea limitada, pero con limitaciones, pero no sé, pero con más tranquilidad y disfrutar de ese ambientecillo.
Ojalá, ojalá sea pronto. Bueno, pues Cristina, que seguiremos vuestros pasos y lo seguiremos contando aquí como hacemos habitualmente, ¿vale?
Que muchísimas gracias por acordaros de vosotros. Falta y dar un beso muy grande y de verdad cuidaros mucho todos. Que de esto tenemos que salir, y sanos.
Efectivamente, tenemos que salir y sanos, porque tienen que salir sanos los comediantes para poder poner las obras en escena sin que falte nadie, y tenemos que salir sanos los espectadores para poder ir a ver los espectáculos, claro, que también es importante. Sí, sí. ¿Eh? Muy eso. Bien. Cristina, gracias, hasta luego.
Nada, a vosotros. Un
gracias.
Besito. Hasta luego.
¿Quién será Flanky? ¿Quién será el duendecillo flamenco? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar ahora. Hay una mujer, una cantante malagueña, magnífica cantante de copla, pero también le pega al flamenco, canta bastante bien. Yo la he escuchado alguna vez cantando flamenco y merece la pena. Yo no sé si canta mejor flamenco que copla, no sabía decirte. Rocío Alba, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría, muchas gracias por los piropos, así me gusta empezar.
¿A ti qué te dicen, que canta mejor flamenco que copla o al revés?
Hombre, a mí me tira más la copla, sinceramente, sí. Lo que pasa que como el flamenco me gusta tanto, claro. Pues aquí una puede hacer los pinitos que puede.
Ah, muy bien, los pinitos que puede. Oye, y si no lo cantas, por lo menos escribe sobre ello, ¿no?
Lo cuento.
Lo cuenta, en este caso lo cuenta. ¿Quién es Flanky? Pues ¿quién es ese duendecillo flamenco?
Mira, Flanky es un duende, como bien dice, es un duende que nace en Andalucía y que a través de anécdotas muy graciosas y de historias muy curiosas, pues nos cuenta cositas de la historia del flamenco, de nuestra cultura y de nuestro género musical más internacional, porque desde luego por algo es patrimonio inmaterial de la humanidad y tenemos que defenderlo y tenemos que conocerlo, y no hay nada mejor que tener una herramienta como Flanky para llevarlo también a los niños, porque es un camino sencillo y muy fácil, además de divertido, que creo que puede ser el que despierte la curiosidad en los niños, que falta hace.
Uh-huh. ¿Historias del flamenco más cercano, quiero decir, del flamenco relacionado con Málaga, o se abre un poco más al mundo de Andalucía, incluso a nivel nacional?
Pues está abierto al flamenco en general, porque, bueno, la historia del nacimiento, si me lo permite decirlo así, el nacimiento de Flanky fue por, bueno, prácticamente un poco casualidad, porque en el colegio de mi hija, precisamente, pues me invitaron a participar y a hacer algo, porque me dijo el director, ven a hacernos algo el Día Internacional del Flamenco para los niños. Uh-huh. Entonces yo estuve buscando algo que fuera, pues eso, sencillo, fácil, de entender con algunas cosas divertidas, porque claro, hay que tener en cuenta que era para niños muy, muy pequeños, claro. Porque era infantil y primaria. Entonces no encontré algo que a mí me hiciera, no sé, que me hiciera fácil el camino para mí, para contarle a los niños. Entonces, pues me puse a escribirlo y a inventarme algo. Uh-huh. Así que yo lo quise hacer para despertar la curiosidad, sobre todo en los niños, porque en los niños no hay nada mejor que pasarlo bien, y además con algo tan importante como es la lectura, porque luego después de esa historieta prácticamente que yo les conté ese día en el cole de mi hija, pues ya lo digerí, lo trabajé mucho, y sobre todo, bueno, en el confinamiento que le he dado las mil vueltas que le tenía que dar para llegar a editarlo. Uh-huh. Y bueno, también tengo que decir que las ilustraciones en este cuento han sido preciosas, maravillosas. He tenido la suerte de encontrar a Cristina Anglada, que ha hecho unos dibujos fantásticos y ha captado absolutamente bien la idea que yo tenía de Flanky.
Uh-huh, qué bueno. Flanky, el duendecillo flamenco, nunca mejor dicho, ¿verdad? Lo del duendecillo, porque al fin y al cabo el flamenco es duende, y en este caso, si es para los niños, pues habría que ponerlo en diminutivo, y ese es el caso de este duendecillo. El libro se puede adquirir en librerías, hay que hacerlo a través, ya sabes, con las cosas modernas de internet y todas esas cosas, Rocío.
Sí. Pues mira, a través de internet se puede hacer perfectamente, porque tengo la página que es flanky.es. Uh-huh. Y en cualquiera de las plataformas que ahora están en todos los sitios, pues Instagram, en Facebook, en todo eso, que es
Flanky punto flamenco. Y me lo pueden solicitar y yo lo envío o facilito la manera de que llegue a quien lo quiera. Uh-huh. Y bueno, en las librerías también se puede pedir porque está en toda España la distribución, así que si hay que comprar el libro es por librerías de barrio de toda la vida. Yo apuesto por las librerías que hacen un trabajo fundamental para, sobre todo creo yo, para el público infantil. Y ahora, la verdad que es tan difícil que los niños enganchen la lectura porque están acostumbrados a la pantalla. Uh-huh. Están acostumbrados a tener todo muy fácil, a tener el dibujo hecho, a tener... No crean y ellos en su mente los personajes, están ya todos hechos fácilmente en la pantalla, ¿no? Entonces tenemos que darle nosotros el libro para que ellos lo toquen, para que su imaginación vuele, para que la creatividad también le forme parte de su vida y se acentúe y la fomenten, porque es muy importante para los niños la lectura en todo. Claro. Y más todavía pues cuando es con Flanky, que es parte de nuestra cultura, y además pues uh-huh. además de fomentar la lectura e inculcarle un poquito la lectura, pues además conocen el flamenco, que es muy importante en Andalucía, sobre todo. Ahora que viene el Día de Andalucía,
sí,
fíjate qué regalo más bonito.
Fíjate, eso te iba a decir. Ahora
además,
es un...
En los colegios hay ya varios que van a hacer una lectura colectiva y van a hacer algunas actividades de Flanky. Imagínate la ilusión y la alegría que me hace.
Pues ya sabéis, magnífico para el Día de Andalucía, magnífico regalo esta historia del flamenco visto desde los ojos de un duendecillo llamado Flanky, que él se le ha sacado de su maravillosa cabeza, Rocío Alba. Rocío, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena y que sea todo un éxito el libro. Gracias.
Muchísimas gracias por acordarte de mí, muchísimas gracias por invitarme a pasar este ratito y gracias por dar a conocer un poquito también a Flanky, que ojalá forme parte sobre todo de los niños de Andalucía, que les va a gustar.
Ojalá,
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego, Rocío. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues ahí tenéis Flanky, el duendecillo flamenco. Vámonos a las carreteras para saber a esta hora, que estamos a punto de terminar, cómo se circula. DGT, Jorge Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Bien, bueno, hasta ahora el tráfico fluido en las principales vías. Solo destacar 2 kilómetros de retención en la travesía de San Pedro de Alcántara. En principio hay un obstáculo en la calzada, parece que es un vehículo, en el kilómetro 170. Uh-huh. Está generando en este momento 2 kilómetros de retención, sentido Cádiz.
Sentido Cádiz, ¿no? Estupendo. Pues gracias por la información, Jorge, y nos encontramos en la próxima. Gracias.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego. En el centro de control local nos espera Isabel Mancha para saber cómo está el tráfico en el centro. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo se encuentra el tráfico hasta ahora.
Pues nada que destacar, tráfico fluido en general y niveles bajos prácticamente en todas las vías de entradas y salidas. Un poquito más de tráfico en la zona centro, pero sin ningún tipo de incidencia.
Estupendo.
Como siempre, vamos a recomendar el uso de transporte público.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Isabel. Hasta luego.
Hasta
y en cuanto al tiempo, ¿qué nos dice la EMET para mañana? Dice que vamos a tener cielos poco nubosos, salvo nubosos por la mañana en el interior, sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Habrá brumas y probables nieblas matinales en el interior de la provincia. El viento va a soplar del noroeste y la temperatura sin cambios, salvo las máximas que van a bajar un poquito en el interior. De hecho, mañana vamos a tener 23 grados de máxima en Málaga y en Vélez, 22 en Marbella, 17 en Antequera y 15 en Ronda. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía. Hoy solo Andalucía 8.0, porque ya sabes que hoy comienza la Copa del Rey, que mañana juega Unicaja. Y hoy, como hay la primera jornada de Copa del Rey de baloncesto, pues tenemos tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde. Así que ahora Andalucía 8.0 y después Copa del Rey. Nosotros nos encontramos el próximo lunes aquí en Buenas Tardes Málaga, aunque mañana te espero a la 1:30 en Cocina más COPE. Los saludos. Y buen fin de semana de Enrique Ortiz y de Pedro González. Adiós, 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 adiós.
Pude mirar los ojos de esa muchacha. Pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha. Y terminé cantando de amor solo en la playa. Puse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor.